Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta semana electoral recordándoles que dentro de 3 semanas voy a estar con ustedes discutiendo los resultados de la primera vuelta. Estamos ya en la recta final y una encuesta este fin de semana de Datum ha movido el piso a muchos y comienzan a despuntarse nuevas tendencias, aunque otras permanecen estacionadas. De eso va este programa. También vamos a hablar en detalle del formato de debate o presentaciones, si quieren, que tendremos esta noche, mañana y pasado. Arranca hoy el ciclo de debates, continúa la próxima semana. Y también, por supuesto, vamos a hablar de varios casos que tienen que ver con el escándalo del fraude del 2021. Tenemos que regresar a esa, como diría Keiko Fujimori, falsa narrativa. Ha dicho ayer que no está de acuerdo con la falsa narrativa de las leyes pro crimen. Creo que todo el Perú está en muy desacuerdo con la falsa narrativa, esa sí falsa de verdad, del fraude del 2021. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Qué está en juego? De eso vamos a hablar y de mucho más. Hoy también tenemos preguntas del público y, por supuesto, como siempre, Sin Guión Electoral, que continúa por las próximas 3 semanas, ya creo con todo lleno, ¿eh? Para los que están interesados en venir a este segmento, tienen que hablar con nuestra producción, pero creo que ahora sí estamos en la etapa final final. Muy bien, antes de empezar, por supuesto, tenemos que cumplir con la franja electoral. Muy bien, y ahora vamos a nuestro programa, pero antes, mil disculpas, pero tenemos también auspiciadores comerciales con los cuales tenemos que cumplir. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, ahora sí, terminadas todas nuestras obligaciones, vamos al programa y vamos a la encuesta de Datum aparecida ayer en El Comercio en la mañana. Datum tiene una metodología de encuesta personal, cara a cara, a diferencia de IEP, que hace encuesta telefónica, ¿ok? Por eso ambas encuestas van a medir de manera diferente los movimientos en la intención de voto de las personas que son encuestadas y que reflejan el universo total de los votantes peruanos. La encuesta, como se ha repetido tantas veces, tiene algo llamado margen de error. Y como este es de 2.8, más menos 2.8, ustedes verán que la primera característica de nuestra política peruana hoy es que todos son enanos. Es decir, nadie tiene 20, 30% de la intención de voto del país. Nadie arrasa, ¿ok? Lo máximo son Keiko y Rafael López Aliaga. Ahora Keiko está encima con 11.9 y López Aliaga con 11.7, pero lo que nos dice la encuesta es que están empatados. Es decir, están empatados en una punta que no se mueve. Para Rafael López Aliaga incluso ha bajado un poco, pero no se mueve en general. Eso es lo que es. Arriba, estos dos, si las elecciones fueran mañana, pasarían estos dos a segunda vuelta. Pero bien sabemos que las elecciones no son mañana. Y además, tienen que ir ahora hasta el final del cuadro y ver nulo, blanco, viciado, 17.7, no sabe, 18.7. Ahí hay un bolsón de 35%. Podríamos quedarnos con un de 10 al 20% en algún lugar que va a ser nulo y blanco y viciado de todas maneras. Pero hay un 20% de gente que todavía no decide. Algunos están ya muy decididos, pero otros dicen que no, que van a cambiar su voto. porque hay un conjunto de electores que lo que no quieren es a Keiko Fujimori o a Rafael López Aliaga en la segunda vuelta. Y ese conjunto de electores se agrupa en este momento en torno a Alfonso López Chao, que va tercero con 6.5, a Carlos Álvarez con 5 y a Jorge Nieto con 4.6. Reitero, dentro del margen de error es casi un triple empate, ¿ok? Con López Chao destacando, pero están muy pegados en ese segundo lugar después de los punteros. Más atrás ya aparece Acuña, Wolfgang Grosso, que la noticia es su desplome, se cayó toditito, y creo que bien, porque el periodismo sacó al fresco todas las mentiras del candidato, que no eran pocas. Luego Ricardo Belmont, Yoli Lezcano, Roberto Sánchez, George Forsyth y Mario Vizcarra. Hay que decir que Roberto Sánchez se esperaba un crecimiento más amplio, por el voto rural sobre todo, pero no ha sido registrado así por Datum, si bien tiene 4 puntos en el área rural versus 1.6 en la urbana. La encuesta IEP, que es telefónica y tiene un ámbito mayor del país, reflejaba un crecimiento mayor. Ese crecimiento mayor debió haberse reflejado en esta segunda encuesta de Datum y, sin embargo, sigue para Datum atrás, bastante atrás, aun cuando, reitero, su voto rural es importante, pero su voto en el sur, donde debería ser altísimo, porque se supone que es el heredero de Castillo, es más, muy bajo. El que sí tiene una votación alta en el sur es Yoli Lezcano, con 6.5, probablemente el segundo o el tercero mejor. Y López Aliaga también tiene buena votación en el sur, 7.6, lo cual es, hay que decirlo, bastante extraño, bastante extraño. Nieto viene subiendo en Lima, pero tiene bastante camino por delante. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver el siguiente cuadro, por favor, el de tendencias, que creo que es el más interesante. Como ustedes saben, aquí lo que importa es la tendencia. El celestito es López Aliaga. Su máxima medición fue 13.4, está en 11.7. Su tendencia es a la baja. Keiko Fujimori sostenidamente ha crecido, pero dentro del margen de error. Ahora está en más uno, pero muy, muy pegadita, ¿no es cierto? Alfonso López Chao ha crecido, arrancó en 2.9 en diciembre y ahora está en 6.5, pero es un crecimiento lento pero sostenido. Carlos Álvarez prácticamente no se ha movido. Entre 4 y 5, entre 4 y 5, y ahí está. ¿Ok? Pero si ven a Jorge Nieto, eso sí es espectacular, porque tenía 0 en enero, 0. 0.0, 0.3, 0.3, 0.1. Hasta el 17 de febrero no existía electoralmente. Y de repente, en marzo, ahorita, tiene 1.3. En la segunda de marzo tiene 2.5. Y en esta de marzo, en esta semana, ya tiene 4.6. ¿Quién es el que más trepa? Pero radicalmente, Nieto, por lejos. Así como en la encuesta pasada, Grosso era el que más crecía por lejos, bueno, esta vez es Nieto el que más crece en comparación con hace un mes. ¿Ok? Hace un mes era 0, ahora es 4.6. Si esa progresión continúa, Nieto tiene posibilidades de entrar a la segunda vuelta. Las mismas que tiene López Chao y Carlos Álvarez. Esa es la noticia que ha movido todo ayer. Porque basta este pequeño movimiento para que inmediatamente, ¿no es cierto?, la acción se traslade a estos candidatos. Y empieza el terruqueo, empieza pues todo lo que tiene que salir. Es normal en una campaña, así tiene que ser. Lo que no es normal es regresar al tema del fraude del 2021. Y aquí Keiko Fujimori y su partido están jugando una carta que ellos creen que les va a ser beneficiosa en medio de una campaña y a 3 semanas de una primera vuelta. Una carta que revive un escenario que fue para el Perú, hay que decirlo, trágico. Porque no hubo ningún fraude en el año 2021. Y fue trágico porque forzó a mucha gente a solidarizarse con Keiko Fujimori, a marcar posición a favor de Keiko Fujimori sobre la base de mentiras. Y mentiras que ella conocía perfectamente por el solo ánimo, ¿no es cierto?, de no querer reconocer que Pedro Castillo le había ganado. La vanidad y el ego de Keiko Fujimori no podían soportarlo. No pudo soportar que Kuczynski la ganara y se dedicó a exterminarlo. Pero ya que Pedro Castillo la ganara, eso era insoportable. Tenía que haber un fraude en el pensamiento, ¿no es cierto?, limeño. Eso era imposible. Y era perfectamente posible. El argumento central de los fujimoristas era que había mesas en el Perú donde Keiko Fujimori había tenido alguna votación en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta tenía cero. Y eso era imposible. No, es perfectamente posible. Perfectamente posible. Usted puede cambiar su voto en segunda vuelta porque ya razones estratégicas quería que Fujimori pase. Hay gente que va a votar hoy para que Fujimori pase a la segunda vuelta. Con el solo propósito de que sea derrotada por el que sí quieren que vaya a la presidencia. Hay gente que vota así. Ellos dicen que eso es imposible. No, no es imposible, es perfectamente posible. Tan perfectamente posible que hay 400 mesas en el país donde Keiko Fujimori no sacó un solo voto. Y esas 400 mesas son las que están en peligro hoy. Vamos por partes para que les explique. Primero, este fin de semana se supo que la OMPE iba a entregar, a raíz de una disposición judicial, el padrón completo de los electores de la segunda vuelta 2021. Y esto me lo van a entender todos. Cuando usted va a votar, ¿no es cierto?, luego de que mete, ¿no es cierto?, el voto en el ánfora, usted con su huellita, ¿no?, la pone en un padrón y firma. Ya. Eso es lo que quería Fuerza Popular. Son más de 2,5 millones de páginas, mesa por mesa. Quiere nombre, DNI, huella digital, firma y todos los datos personales, dirección, teléfono, todos los datos personales, nuestros datos personales que están en el DNI. Eso es lo que quiere. ¿Para qué? Usted dirá, ¿para qué? Porque según ellos, hay personas que han suplantado a otras. No han podido probar la suplantación de un solo miembro de mesa. Y esos fueron los casos que presentaron ante el Ministerio Público. Ni uno solo. Todos los miembros de mesa dijeron, no, señor, esa es mi firma. Es que no es igualita a la de su DNI. Nadie firma igualito dos veces. Pues si firmas igualito es falsificación. Esto lo hemos explicado hasta el cansancio, ¿no? Pero el Poder Judicial le ha dicho a la OMPE no puede entregar todos los datos personales. Hay que tachar. Entonces, ese material hay que imprimirlo, trabajarlo y luego Fuerza Popular pide copias certificadas. A tanto por página, bueno, la cuenta es 17 millones de soles que Fuerza Popular pretende que nosotros paguemos con nuestros impuestos, porque no quieren pagar. Acá está el comunicado de Fuerza Popular. En medio de esta campaña dicen que esto es una barbaridad. Por favor, a toda pantalla si se puede. Después de 5 años resulta inaceptable que este acceso siga estando limitado. se pretende entregar información parcial, excluyendo datos que reducen la posibilidad de un control. ¿Qué cosa quiere controlar Keiko Fujimori? ¿Mi dirección, mi teléfono, mi huella dactilar y mi firma? ¿Eso quiere? Hay una ley de protección de datos en el Perú. Y luego dicen que a ello se suma la imposición de una barrera económica, ¿no? Para acceder a dicha información. ¿Cuál barrera económica? La transparencia no puede tener precio. ¡Precio! O sea, todos los peruanos, cuando accedemos a un trámite, tenemos que pagar una tasa. Si tú quieres copia certificada, eso tiene tasa. Paga la tasa, pues, como todos los peruanos. Y quieren nuestros datos completos. Y ustedes dirán, ¿pero para qué? Y yo, en el escenario más aterrador, les puedo contar qué puede pasar. Cuando reciban esta información, van a buscar las 200 mesas donde Keiko Fujimori perdió todo. Y van a identificar, calculen ustedes, no son 200 mesas, son 400 mesas. 400 mesas en todo el Perú, sobre todo en el sur del Perú. En esas 400 mesas votan más o menos 200 electores. Hay 80.000 electores en el Perú cuyo voto va a quedar descubierto. Es decir, el voto secreto, derecho constitucional del Perú, va a ser violado por fuerza popular, porque si en una mesa todos votaron por Castillo, entonces, y Keiko Fujimori sacó 0 votos, no importa los nulos ni los viciados, ¿ok? Todos esos, los que votaron en esa mesa, son culpables de que Keiko no haya ganado. Están revelando el voto de 80.000 peruanos, a los cuales, ya en la lista, se les puede amenazar, porque son zonas muy pobres del país. Ah, tú estás en esas mesas. No hay juntos, no hay salud, no hay educación. La venganza puede ser perfectamente direccionada. ¿Que eso no se hace? Pregúntenle al chavismo cómo lo hacía perfectamente. Lo que quieren es la identidad física del elector para perseguirlo, porque ¿para qué otra cosa puedes querer el padrón? En una mesa donde 10 votan por este, 10 votan por el otro, 10 votan por el otro y 10 por el otro, no puedes identificar los votos. Pero en una mesa donde todos votan por tu enemigo, ah, ellos son tus enemigos. Y ya los tienes nombre, dirección, teléfono, DNI, huella digital y firma. A 3 semanas de la primera vuelta. Yo no sé si estas son las verdaderas intenciones del fujimorismo. Hasta comunicado han sacado, ustedes lo han visto. ¿Estas son las verdaderas intenciones del fujimorismo o qué? ¿Qué pretenden? Yo espero que esto sea un golpe letal para la campaña de Keiko Fujimori, porque revela intenciones inaceptables. Inaceptables. ¿Para qué quiere los padrones de 25 millones de electores que votamos, no 27 como serán ahora, para identificar a los electores de las mesas que no la favorecieron? Para otra cosa no puede ser. Y para tener acceso a información confidencial, violando la ley de protección de datos. Porque quieren hacer un adecuado control del ciudadano. ¿No lo dice su comunicado? ¿No? Dice el comunicado bien bonito. Bien bonito, dice, un control ciudadano efectivo. Efectivo. ¿Ah? Información clave para control ciudadano efectivo. Pero miren, ni en 1984 de Orwell. ¿Qué es esto? Control ciudadano efectivo. Yo no lo he redactado. La candidata que va en este momento, según dato número 1, quiere saber si el 2021 tú votaste por ella o no. Y si no votaste por ella, bueno, pues vendrán las consecuencias. Esa información le fue negada durante un 5 años. Un juez se la va a dar con restricciones. Con restricciones. Y obviamente, esta puede ser la camita, ¿no? Si Keiko no pasa en primera vuelta, y después esto no debería pasar, porque está violando el secreto electoral, que es sagrado, va a decir que hay fraude. Ah, de todas maneras, viene fraude 2. O 3, en realidad. Porque a Kuczynski tampoco le quería reconocer el triunfo, ¿eh? Es muy, muy complicado jugar un juego con gente que patea el tablero si es que no gana el juego. Muy complicado. El juego democrático se tiene que ganar o perder dentro de las reglas, no fuera de las reglas. Muy complicado, pero son gente que no es democrática, pues. Si tú eres democrático, dices, bueno, yo aposté, jugué, perdí. Hay 35 candidatos, solo uno va a ser presidente, solo dos van a pasar a segunda vuelta. Perdí, bien, pero jugué bien, jugué hasta el final, hice mi trabajo. Ya, esa no es Keiko Fujimori. Y esto lo prueba. Esto lo prueba. A 3 semanas, el día antes del debate, el fin de semana antes del debate, sueltan esta bomba. La buena noticia es que parece que no tienen los 17 millones de soles, aunque han dicho que van a usar la plata que el Estado les da y van por todo. Lo que quieren es identificar a los votantes con nombre y apellido que no votaron por Keiko Fujimori, la gente más pobre del sur del Perú, para castigarla. ¿Para qué más? ¿Para qué quieres saber que estas 200 personas no votaron por ti? ¿Para qué lo quieres saber? No votaron por ti, pues. ¿Para qué lo quieres saber? Con nombre, apellido, dirección, DNI. Para cruzar esa lista con programas de ayuda social, pues. ¿Para qué otra cosa? ¿Para qué otra cosa? Estamos poniendo en riesgo, reitero, aproximadamente a 80.000 peruanos. 200 electores por 400 mesas... 80.000 electores en riesgo. Ese es el tamaño del problema. Qué pena que el señor juez no se haya dado cuenta. Qué pena que el señor juez no haya entendido la gravedad del asunto. Porque hay mesas donde Keiko Fujimori no sacó un solo voto, o sacó uno o dos votos. Van muertos todos. Terrible, la verdad. Bueno, tenemos tiempo para algunas notas más electorales. APP. APP estaba en la noticia ayer por una estupenda investigación de Latina para Punto Final sobre cómo gastan, ¿no es cierto?, utilizando recursos de la Universidad César Vallejo. Y eso no lo declaran. Ojo, han declarado más de 7 millones de gastos en campaña, pero el reporte de ingresos es menor. ¿Cómo lo hacen? Bueno, algunas pistas. Ayer ha quedado clarísimo que César Acuña utiliza a los trabajadores administrativos de su universidad, sede Los Olivos, a los que llevan en buses y los obligan a cambiarse para ponerse el polo del partido y los sientan en unas sillas que traslada el partido, todo organizado por la plana administrativa de la sede Los Olivos. O sea, con toda la plata que gasta Acuña, no es capaz de tener una mini base de apoyo auténtica, orgánica. ¿En San Martín de Porres? No, no tiene, pues. Entonces hay que armar todo este show con trabajadores a los cuales se les obliga a asistir, porque si no pierden su trabajo. Es una cosa vergonzosa. Por eso, como yo digo, esta campaña es una campaña de agorafóbicos. Ninguno sale a hacer un meeting. ¿Alguien ha visto un meeting? Un meeting de verdad, pues. ¿No? Un meeting que junta 100.000 personas en una plaza, 50.000 personas en una... Son, como dicen los gringos, estos rallies chiquititos que ya ves, que ni siquiera es que se reúna, ¿no?, con el pueblo de la zona. ¡No! Llevan a la gente. Es una cosa penosa, pero está todo documentado. Un trabajo paciente de filmación en la puerta del local de la universidad. La sede más importante, la César Vallejo, en el Cono Norte, ¿no es cierto? Tiene una puerta de atrás. Por ahí entraban y salían los buses, las sillas. Luego un depósito de un centro, ex centro de idiomas, y luego otra oficina de la universidad que está al lado del local central de APP, donde ya en una última toma los que llegan se dan cuenta de que algo puede estar pasando, se van, compran polos, se sacan los de Acuña y se los ponen para poder entrar a la universidad. Una cosa vergonzosa, pero vergonzosa de verdad. Es el que más plata está gastando, de lejos, en panelería y en redes sociales, con chiquillos incluidos. Pobrecitos los chiquillos, pero en fin. Rafael López Aliaga será investigado por presunta colusión y negociación incompatible tras endeudamiento de la municipalidad por 4.000 millones de soles. Ya era hora. La verdad es que ya era hora. ¿Por qué? Porque Rafael López Aliaga, presionando al Ministerio de Economía y Finanzas, amenazando bajo el régimen de Dina, del cual era su chocherita, y ahora dice que no, que Dina se tenía que ir. Muy bien. Logró endeudar a la municipalidad por todas las gestiones que vengan a un costo altísimo. Colocó bonos a 10.5% en un mercado que podías conseguir soluciones de financiamiento mucho más baratas. Y lo hizo con un banco internacional que no solamente organizó toda la operación, sino que también compró los bonos. Es una operación que la fiscalía sospecha podría constituir colusión. Endeudó carísimo al Perú, ni siquiera a la municipalidad, porque al final estas deudas tienen el aval del Estado peruano. O sea, así de dramático el asunto. Regresamos con dos notas policiales más, pero antes tenemos que ir a la franja electoral. Y me piden una pequeñísima pausa por un problema técnico. Vamos y volvemos. Muy bien, solucionados los problemas técnicos, sigamos con la noticia porque vamos a hablar del debate, vamos a tener preguntas de ustedes, pero primero algunas cuestiones policiales. Lo primero, el ministro de Energía y Minas renunció, Ángelo Alfaro Lombardi renuncia por presunto abuso sexual. Lo penoso del señor Ángel Alfaro es que anoche apareció en Cuarto Poder con su abogado que pegaba de gritos porque no tenía argumentos, para justificar su conducta. Miren, como les expliqué la semana pasada, imputarle un delito a estas alturas a este señor es muy difícil, porque han pasado 25 años y porque la prescripción lo alcanzó para cualquier cosa que haya hecho mal. ¿Ok? Nadie le está imputando delito. Y en todo caso no sería violación, sería estupro, que es lo que correspondería. ¿Ok? Porque él puede probar el consentimiento de su víctima. Claro. Pero lo que no cambia es que él tenía 47 años y, según él, se enamoró de una niña de 16 años. Y nos quieren presentar esto como normal, como cultural. Así lo dijo el abogado, es un tema cultural en Iquitos. Esto no es ni normal ni cultural. Acá hay una asimetría de poder brutal. Que a una chica pobre, este hombre la embarazó y después se llevó a toda la familia a vivir con él. Claro, para que no lo metan preso. Eso no puede estar bien. Este no es un problema de amor. Este es un problema de normalización de una inmoralidad. Y que este señor no tenga discriminación moral, yo creo que eso es lo más grave de todo. No distingue el bien del mal. Le parece que un acto que está mal, está bien. Porque a él le parece bien. Y ya está, eso es todo. Ha dicho que más de 200 testigos podía presentar para acreditar esta relación normal entre un hombre de 47 años y una chica de 16. Bueno, qué pena, ¿no? Qué pena que de esas 200 personas no haya habido una que dijera, oye, esto no es correcto, esto está mal. Si te gusta tanto la niña, bueno, espérate que sea mayor de edad, por lo menos. No la seduzcas a los 16 años. O sea, miren, acá hay un problema ya moral, de moral social. Esto es inaceptable. Y por eso lo están sacando del gabinete, obviamente. No renuncia porque tiene un problema familiar, no. Y reitero, por delito no lo van a poder perseguir. Que se esté tranquilo, no necesita cargar con un abogado que pega de gritos en televisión. Justificando lo injustificable. Tiene un problema moral, que es mucho más grave. No distingue el bien del mal. No puede hacer la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Y ya tiene más de 70 años, ¿no? Debería poder distinguir lo que está bien de lo que está mal. No está bien, señores de más de 40 años, que seduzcan a jovencitas de 16 años. No está bien, no es correcto. Si un hombre de 47 años va a seducir a su hija menor de edad, señor, señora que me está viendo, ¿usted qué haría? A patadas lo saca. ¿No es cierto? Bueno, no tuvo la suerte esa señora, no la tuvo. Vamos a hacer de eso un motivo de alegría. ¿Es el amor? Mucho abuso, ¿no? Mucho abuso ya creer que la gente es idiota. Finalmente, Montesinos, el kraken de la ultraderecha peruana, el ídolo. López Aliaga lo metió a la campaña. López Aliaga dice que Montesinos asesora a Keiko Fujimori. Bueno, ha sido condenado a 20 años de prisión. Una sentencia que se demoró más de 30 años en llegar. Melissa Alfaro era una periodista que recibe un sobre, lo abre y el sobre explota. Y también se asesinó a Víctor Hugo León, Víctor Hugo Ruiz León. ¿Ok? Los sobres bomba fueron pensados, ideados por Vladimiro Montesinos. Es increíble, increíble, pero es verdad. Y de repente los jóvenes no lo saben o no lo recuerdan, pero eso existió en el Perú. Melissa Alfaro era periodista de Cambio. Mandaron el sobre a la redacción. Ella fue la que abrió el sobre. Era jovencísima. Esa muerte no encontraba justicia hasta el viernes pasado. Lo que quiere Montesinos es que todas las condenas que le están poniendo, la Pativilca que vendrá, esta y otras, se subsuman en el tiempo en que ha estado preso. Y la Corte Suprema le ha dicho que no. Ese es el cambio en el caso Montesinos. Todos pensábamos que iba a salir este año, 25 años después de haber entrado a prisión. La Corte Suprema le ha dicho no. ¿Puede lograr un cambio en el futuro de esa posición? Sí, tal vez a los 30 o 35 años de condena pueda lograr salir en libertad. Pero en este momento no se va a ninguna parte que no sea a su celda, donde seguirá en prisión por bastante tiempo por ahora. Se hizo justicia después de todo. Tarde, pero se hizo. Y, ojo, sus cómplices, los cómplices de Vladimiro Montesinos no han sido condenados porque están muertos, pero estaba en este proceso la plana mayor del ejército, Alberto Fujimori, o sea, habían más, ojo. Vamos a la franja electoral y rezamos con todo lo que debes saber sobre el debate. Muy bien, y vamos a hablar del debate. Ahí estamos ahora sí, vamos a hablar del debate electoral que organiza el Jurado Nacional de Elecciones y que arranca hoy. Como ustedes saben, hay 35 candidatos. Lamentablemente falleció Napoleón Becerra. Hoy era el día de Napoleón Becerra, pero van a quedar 11 candidatos para hoy. 11 hoy, 12 mañana y 12 pasado. Y la próxima semana, de nuevo, se vuelve a repetir, ¿ok? Hoy se inicia a las 8 de la noche. Los candidatos van al Centro de Convenciones de Lima, aquí en San Borja, solos con sus equipos técnicos, no hay público, no va a haber público presente en la sala, no van a haber gritos o no deberían haberlos, ¿ok? Y esto tiene un formato más o menos complicado que garantiza la no confrontación. Es un debate sin confrontación, lo cual es bastante extraño, ¿ok? Salvo que los candidatos quieran hacerlo en apenas dos momentos y por muy, 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 muy breves minutos. Vamos a explicar un poco. ¿Quiénes van? Vamos con el primer cuadro, por favor, para que vean la organización. Esto todo se aprobó por sorteo, ¿ok? Ya dijimos quiénes son los candidatos. Ok. Hoy día van José Williams, José Luna, Johnny Lescano, César Acuña, Alfonso López Chao, Marisol Pérez Tello, Alex González, Rafael López Aliaga, Wolfgang Grosso, Carlos Álvarez y Fernando Olivera. Esos son los que van hoy. Temas a debatir: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, primer bloque, y el otro es integridad pública y lucha contra la corrupción. Son los dos únicos temas de esta semana. La próxima semana hay otros temas, pero esta semana, los tres días, todos van a discutir delincuencia y corrupción. Nada más. ¿Ok? Siguiente cuadro, por favor, si me ayudan. Siguiente cuadro. ¿Ok? Estos son los dúos, porque se suponía que eran cuatro ternas, ahora solamente hay dos, los dúos para el primer bloque: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Entonces, en el primer grupo se paran, ¿no es cierto?, Pérez Tello contra Luna. En la segunda terna, López Chao, Lescano, Álvarez. En la tercera terna, Olivera, Grosso, Acuña. Y en la cuarta terna, Williams, López Aliaga y Alex González. ¿Ok? Siguiente cuadro, por favor. Vamos, después les voy a pasar todo el formato. ¿Ok? Y en la terna, integridad pública y lucha contra la corrupción, el segundo tema, se chocolatean de nuevo. Y van López Chao, González, Williams, Lescano con López Aliaga, Wolfgang Grosso con Pérez Tello, Olivera, y la última terna, Álvarez, Luna y Acuña. ¿Ok? ¿Entendieron? Probablemente nada, pero vamos a ver, por favor, el formato completo del debate. ¿Ok? Arranca el bloque 1. ¿Ok? Los 12 candidatos tienen una presentación inicial de un minuto, ¿ok? Y luego tienen 2 minutos 30 para réplicas, comentarios o preguntas dirigidas por el moderador. Esto se hace por ternas, por grupitos, los grupitos que hemos visto, ¿ok? Esta presentación inicial va por grupos. Muy bien. En el bloque 2, todos los candidatos van a responder a preguntas formuladas por ciudadanos desde distintas regiones, preguntas que ya fueron seleccionadas. Y que ya saben, ¿eh? Entiendo que ya las saben. 1:30 por candidato para su respuesta. Sobre estos temas, obviamente. Bloque 2, de nuevo, igual que el bloque 1, que en vez de ser seguridad ciudadana, va a ser corrupción. 1 minuto para exponer sobre el eje temático del día, 2:30 para contestar preguntas o réplicas. ¿Ok? Y finalmente un cuarto bloque final en que le dan 1 minuto a cada candidato para cerrar su participación. Como ustedes ven, no es mucho lo que van a hablar, porque son muchos. Todo el debate debería durar 2 horas, empezar a las 8 de la noche, terminar a las 10 de la noche. No va a haber interrupciones comerciales, no va a haber franja electoral. Y de esa manera usted va a poder ver a estos primeros 12. Mañana en este programa le vamos a traer los momentos, como dicen ahora, clipeables, es decir, los momentos estelares del debate. La confrontación no está ahí, es muy poca la que va a haber, porque cada candidato va a querer colocar su mensaje y va a querer distinguirse de los demás. Y hacerlo en 1 minuto o en 2:30 es muy difícil. Y todo dependerá en qué posición de la encuesta estás. Si tú vas arriba, tu estrategia de debate no es la misma de alguien que tiene 0. Y dice, bueno, yo no tengo nada que perder, pero yo no voy a permitir que este y este y este lleguen a la final. O sea, piensen ustedes, Fernando Olivera con Alan García, 2016. Ahora, ese tipo de confrontación de dúplica, réplica, no se va a dar. Se anuló. Nunca más. ¿Qué era lo que hacía el debate un poquito más entretenido? Porque lo que estamos viendo, a ver, es una confrontación de ideas. Estoy segura que en segunda vuelta los debates van a ser mucho más interesantes porque ahí son solo 2. ¿Ok? Pero en esta oportunidad vamos a tener este formato que es bien complicado. Mañana vamos a repasar los que van a estar, ¿no es cierto?, y cómo lo van a hacer, pasado igual y la próxima semana igual. Ahí cambian los temas. ¿Ok? Pero estos temas, delincuencia y corrupción, han sido elegidos por el Jurado Nacional de Elecciones porque en todas las encuestas son los que lideran las preocupaciones ciudadanas. Entonces, empatizando con eso, se ha hecho de esta manera. Muy bien, preguntas del público, para que nos quede espacio para las preguntas del público. ¿Podemos ir a preguntas del público ya? ¿Sí? Preguntas del público. Buenos días, RMP. ¿Qué pasa si algún candidato no asiste al debate? No juega. Miren, la gran mayoría ha firmado un compromiso ético que incluye participar en los debates. Hay candidatos que creen que son muy malos oradores, que los hay. Ustedes recordarán el desempeño de López Aliaga en el famoso debate presidencial de primera vuelta, donde se presentó bajo la influencia de alguna sustancia y no hacía sino balbucear. No pasó. Luego no pasó. No pasó a segunda vuelta. No podía. No podía hablar. Es un pésimo orador. César Acuña no es un gran orador. Entonces, son candidatos que tienen problemas frente al formato planteado. Ahora, se entrena, créanme, se puede entrenar. Yo he entrenado a Pedro Pablo Kuczynski para el debate con Keiko Fujimori y aprendió rapidísimo. Hay una fórmula para poder normalmente enfrentar, dependiendo de la posición en la que estás, un debate de estas características, pero tienes que ser muy hábil para que en 1 minuto puedas contestar un ataque, colocar una idea propia, ¿ok? Y atacar. Y tienes 1 minuto para hacer eso. O 2 minutos y medio. Se puede, pero tienes que ensayar. Yo presumo que estos candidatos están trabajando en eso, espero. Pero sí, es posible que si no asiste, no juega. Y su silla quedará vacía. Vladimir Cerrón no puede asistir. Físicamente está impedido porque es un prófugo de la justicia. Y ya está claro que su habeas corpus no se lo van a regalar todavía en el Tribunal Constitucional. Siguiente pregunta, por favor. Fuerza Popular señala que tiene experiencia. Bueno, claro que tiene experiencia. ¿No resulta paradójico que revive el supuesto fraude del 2021 cuando el último real fue el del 2000? Sí, resulta paradójico, señor Miguel Albújar, pero efectivamente el fraude más importante que hemos tenido en el Perú en este siglo es el fraude del 2000. Fue tan fraudulento que Alberto Fujimori dijo, bueno, ¿saben qué? Yo renuncio y hagamos otro proceso electoral. O sea, así de descarado era el asunto. Un espanto. Esas elecciones fueron un espanto. A ver, para que se hagan una idea, chicos, jóvenes, Vladimiro Montesinos compró la línea editorial de toda la televisión peruana. Y en esa época no había streaming. Para que se hagan una idea. No pasaban publicidad de ningún partido político que no fuera Fuerza Popular, que se llamaba Perú al 2000 en esa época, ¿no es cierto?, en las dos últimas semanas. Punto. Eso era todo. Increíble, ¿sí? Y el 2021 no hubo un fraude en el Perú, hubo elecciones limpias, muy limpias. Y lo terrible es que están los votos de 80.000 electores peruanos en este momento en riesgo de ser revelados. Uf. Siguiente, por favor. Marta Mejía, buenos días, Rosa María. ¿Cómo irían a repartir las curules, tanto de senadores como de diputados, si los resultados fueran los de la última encuesta, tomando en cuenta que los que pasarían la valla no sumarían ni el 50%, y hasta menos? Y hasta menos. Miren, yo siempre les pongo este ejemplo, y Fernando Tuesta estuvo acá, hizo una simulación con los resultados del 2021. Si se aplicaran a las actuales reglas, solo pasaban 6 partidos y no 10. ¿Ok? Y si ustedes ven la encuesta de Datum, cuando le preguntan a la gente libremente por Senado, que no es muy preciso, pero en fin, eso es lo que hay, todos los partidos que van encima, todos los partidos que salen en la lista, son los partidos que actualmente están en el Congreso, salvo dos. Buen Gobierno de Nieto y ahora Nación de López Chao. ¿Pero qué sale? Renovación Popular de López Aliaga, Fuerza Popular de Keiko Fujimori, que se van a repartir el Congreso entre esos dos, Acuña y tal vez Luna. Tal vez Somos Perú. Y por ahí Buen Gobierno y López Chao. Y el resto, chao. Ese es el problema. Si ustedes votan por esos partidos o esos partidos con porcentajes muy pequeños logran que ustedes vicien o anulen su voto, su torta crece y se llevan todo el Congreso. O si ustedes votan por un candidato a Senado que no tiene ninguna posibilidad de pasar la valla, el voto de estos crece. Por eso tenemos que buscar partidos que vayan a pasar la valla y que no sean los que están hoy día en el Congreso. Desde acá, yo desde hace un año tengo una posición editorial muy clara para todos los que me siguen. Por estos no. Por estos no es no podemos votar por un Congreso que es despreciado por el 90% de la población. Si tú no quieres que se repita lo que tenemos hoy, no puedes votar por los partidos que están hoy en el poder, que son los que manejan el legislativo y el ejecutivo. Así de simple. Busca otro, pero que pase la valla. Pero que pase la valla. Eso es la forma de votar hoy. Muy bien. Siguiente, por favor. Los Yankees. Doctora, bueno, buenas doctora, ¿usted cree que los otros candidatos le van a recordar a López Aliaga aquel con sus pasivos como cédulas y endeudamiento? ¿El debate va a influir en los indecisos? Siempre influye un poquito. Y yo sí creo que lo que no puede hacer ningún candidato es meter la pata, porque ahí la pagas. Si sales balbuceando, ¿no? Ahí la pagas. Les van a cobrar todas. No puedes cometer ningún error. Y ese ya es un triunfo. Pero el clip que van a sacar de ti cometiendo el error se convierte en meme y te liquida. Por otro lado, sí es posible que para un nivel de electores que no tenga en este momento idea de por quién va a votar, esto sea como una entrevista de trabajo. Y digan, ah, mira, ese no está tan mal. No hay candidato perfecto, ¿eh? Dejen de buscarlo porque no hay. Les juro que yo los he estado buscando. No hay candidato perfecto. No hay. Ninguno. O sea, la oferta es mala. Pero dentro de lo que hay, hay que escoger. Siguiente pregunta, por favor. Rosa María, ¿no hay suficiente argumento para sacar a Acuña por tanto descaro de usar trabajadores y alumnos en la campaña? Miren, a Acuña ya lo sacaron de una campaña por dar dádivas el 2016. Yo no creo que se deba sacar a candidatos de las campañas. Yo creo que prevalece el derecho a escoger y ser escogido, que es un derecho constitucional. Pero eso está en manos del Jurado Nacional de Elecciones. Lo que no puedes hacer es trampa, pues. O sea, los demás partidos no tienen una universidad, pues. Los demás partidos no tienen una empresa privada, porque la César Vallejo es una empresa privada, que ordena a sus trabajadores salir a marchar con el dueño. Es un abuso laboral también, ¿no? Es un abuso laboral. Es una falta ética laboral bien seria, ¿no? O sea, obligar a las personas que trabajan para ti a hacer campaña para ti. Si estos fueran entusiastas del partido, ¿no? Que además trabajan en la César Vallejo, en fin, ¿no? Pero uno veía las caras de aburrimiento y de cansancio sentados horas después de trabajar. Horrible. No sé qué va a hacer el jurado, ¿eh? Alguna sanción va a haber. Multa probablemente. Y SUNEDU. Que por supuesto no existe para estas cosas, ¿no? Porque acá hay varias leyes violadas, sobre todo la ley universitaria. Siguiente, por favor. Pregunta, doctora Romería. ¿Es correcto que los candidatos como Acuña en plena campaña reciban media training de periodistas? Sí, no hay ningún problema para hacerlo. Yo no lo haría en primera vuelta nunca, ¿no? Me lo ha pedido medio mundo, ustedes no se imaginan. Pero en segunda vuelta, en una situación desesperada, como la de Kuczynski, sí, yo no me arrepiento de haberlo hecho. Y lo disfruté mucho, ¿eh? Porque mi trabajo fue torturarlo. Y además siempre fue público, ¿eh? Nadie lo escondió. Fuimos y lo torturamos entre varios. Y fue muy divertido, la verdad. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya no hay más. Pues si yo quería más preguntas. Siempre nos queda muy poco espacio para las preguntas y siempre creemos que nos va a sobrar el tiempo y no nos sobra. Nos tenemos que ir con la mención de nuestro auspiciador y regresamos con Sin Guión Electoral con tres candidatos en las tres últimas semanas ya antes de las elecciones. ¿Siente que ya no escucha como antes? ¿A veces le cuesta seguir las conversaciones? En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejora su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Pausa y regresamos con Sin Guión Electoral.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.